la biografía de nuestro siguiente invitado hay un dato que enseguida llamó la atención del gabinete de expertos que se encarga de elegir las músicas del programa. No pareció impactarles que esté considerado uno de los padres del periodismo de investigación en Latinoamérica, ni que sea autor de casi 40 libros, ni siquiera que pueda presumir de ser el biógrafo oficial de Lelutiers. Lo que les pareció insuperable es su condición de miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y miembro correspondiente de la Real Academia Española. A la vista de este perfil, nos indicaron que la entrevista tenía que empezar con esta composición que estáis escuchando. Una pieza, por otra parte, muy socorrida para ambientar situaciones que revisten cierto empaque. Todos estaban de acuerdo en que esta era la música que tenía que sonar, todos menos uno, que nos sugirió que, dada la pomposidad de la circunstancia, no estaría de más consultar con la musicóloga Pilar Tafur, experta en sones y soniquetes del otro lado del charco. Así que atendimos la recomendación del discrepante y nos pusimos a buscar a la famosa investigadora, a la que finalmente encontramos perfumadita de brea y escondida tras las cañas de una playa mediterránea. El consejo que nos dio la señora Tafur fue tajante. Déjense de vainas y rebajen la pompa, nos dijo en un mensaje de WhatsApp. El tal académico es en realidad un mamagallista cuya única gloria es la de haber escrito la letra de dos vallenatos. El caso es que, para no dar la razón ni a unos ni a otros, y sobre todo para no entrar en conflicto con el invitado antes de saludarlo, el gabinete de redacción de entrevistas nos ha sugerido, con buen criterio también, que lo mejor es que se presente él mismo.
¡Hola! Soy Dani, un youtuber. ¿Saben qué es un youtuber? Un youtuber es uno de esos muchachos que graban videos.
¡Y soy escritor! ¡Ñaja! ¡Ñaja! ¡Nada de libros! ¡He escrito muchos libros!
Lo que ocurre es que tenemos dudas de que una presentación de este tenor sirva para que nos hagamos una idea ajustada de la figura del entrevistado. De modo que hemos optado por la solución que nos parece más equilibrada. Y puesto que ha quedado demostrado que el invitado está decidido a triunfar en el mundo de Internet, hemos pensado que nada mejor que su presentación corra a cargo de uno de los youtubers más seguidos del momento. Que ambos compartan canal, nombre y apellido es puro capricho de la genética.
El periodista más valiente y honesto que he conocido.
El hombre que hizo del humor una forma de resistir.
Una forma de enseñar.
Una forma de pasar por el mundo.
De ver la vida.
El hombre al que siempre me he querido parecer.
Mi papá.
El tipo que me enseñó que es más importante
tener ingenio que tener plata.
Y tener amigos que subordinados.
El hombre que me enseñó a burlarme de las corbatas
y a odiar a los anglicismos casi tanto como a mis haters
y a dar más valor al tiempo que a las cosas.
El hombre que siempre ha tasado a la gente por lo que es, no por lo que tiene.
Mi papito, mi sugar daddy,
el único,
mi yo del futuro,
mi Manel,
el hombre que no tiene un pelo de tonto
y es el mejor Daniel Samper de la tierra.
Hay en sus ojos rencor y despecho, miedo provoca su imagen tan ruda. Hombre sin duda, de pelo en pecho, lo que se dice una bestia peluda.
Daniel Samper Pizano, muy buenos días.
Muy buenos días.
Si le soy sincero, Daniel, al final no sé si la presentación hace honor a su biografía y a su trayectoria o más bien todo lo contrario.
Evidentemente, yo estoy destruyendo el programa en este momento. Iba muy bien el programa hasta el momento en que entro yo a hablar.
No, hombre, no. Se refería al youtuber al que hemos escuchado a usted como el mejor Daniel Samper de la Tierra, de lo que se deduce que ahora mismo hay en el globo terráqueo otros Danieles Samper de peor condición incluso o algún otro impostor.
De peor condición, no sé si mucho, pero tengo un hijo a quien puse el mismo nombre mío, sobre todo para que firmara papeles y cosas de esas y me evitara mis trámites. Y él resultó que quería tener su propia vida y ya es ahora un famoso youtuber, yo diría que en América Latina tiene una cantidad de gente que lo oye. Claro, el desempleo en América Latina es muy alto y eso explica su éxito.
Daniel Samper Pizano es el padre de Daniel Samper Ospina, y es verdad que el hijo es uno de los youtubers más famosos, sobre todo en América Latina, como bien ha dicho, pero no es menos cierto que el padre, con su larga trayectoria de periodista y de escritor, en los últimos años también se ha volcado en el mundo de los nuevos formatos. Cuéntenos en qué consiste ese canal de los Danieles.
Bueno, el canal de los Danieles es una plataforma que creamos con otros dos tocayos llamados, evidentemente, Danieles. En un momento dado en que ellos se retiraron de la revista donde trabajaban, fue la primera circunstancia que se dio. La segunda es que yo, después de trabajar 50 años en El Tiempo y escribir libros, estaba, se supone que retirado. En realidad siempre he estado escribiendo y cosas así. Pero estaba por, me vieron que estaba como libre, entonces me llamaron y me dijeron, bueno, juntemos algo entre los tres. Y la tercera circunstancia que se dio fue el COVID. El COVID no solo, en fin, nos permitió tener el comienzo de nuestra sintonía, sino contar con una cantidad de personas que estaban detenidas, cautivas en sus hogares, y los domingos a las 11 de la mañana, sin tener nada que hacer, cogieron nuestro programa.
¿Y triunfó el programa?
Sí, curiosamente le ha ido muy bien. Es un programa que no hay que pagar nada para entrar. Tenemos otros columnistas, pero básicamente el nombre define lo que somos, los Danieles. Somos tres Danieles. Y hemos logrado sumar una joya que hemos descubierto en el periodismo, no solo radial, también en el escrito, que es Ana Bejarano, una abogada muy, muy ágil y muy conocida, que se sumó al equipo de los Danieles. De modo que somos, en realidad, tres Danieles y Ana, que es nuestra reina, digamos.
¿Habrá algún oyente que piense que esta entrevista lleva camino de ser un poco loca? Que si youtubers, que si academias de la lengua, que si calvos, que si vallenatos. Pero es que de locos y de locuras vamos a hablar ahora, porque el último libro de Daniel Samper, por cierto, ¿prefiere que digamos padre senior o el auténtico Daniel?
No, yo soy muy modesto, díganme maestro.
Perfecto, maestro. Pues decía que el último libro del maestro Daniel Samper se titula Locos Adorables, personajes geniales que hicieron historia. Un título que, aparte de una distinción, porque según la psiquiatría argentina, que podríamos decir que es la psiquiatría de la psiquiatría, los locos se dividen en dos categorías básicas. ¿Cuáles son esas categorías, esa división?
Los argentinos, que son gente muy mal hablada, dicen que se llaman locos lindos y locos de mierda. Esa es la división. El loco lindo suele ser, pues, un personaje, todos un poquito chiflis, hay una tuerca que no está bien ajustada en ninguno de ellos, pero el loco lindo la tiene mal ajustada, pero en el mejor sentido, es decir, es una persona noble, que se entrega, a la que se le ocurren unas ideas rarísimas, algunas de las cuales resultan geniales, y siempre está buscando el bien, aunque al final acabe equivocándose o haciendo el mal sin proponérselo o fracasando. En cambio, el loco de mierda es una persona que está aplicando su inteligencia, que no es poca, y su genio creativo, que no es escaso, a cosas que lo beneficien a él, aunque hagan daño a los demás. Ese es un poco el loco de mierda.
¿Y usted con cuál se queda?
No, yo, por supuesto, yo, como buen loco de mierda, yo prefiero a los locos lindos.
Bueno, en este libro Daniel ha reunido a 10 personajes reales, 6 hombres y 4 mujeres, cuyo diagnóstico es que se les corrió la teja o que les patinó el cerebro o algo así, ¿no?
Algunos son tan de buenas que tienen más que cerebro, tienen teja, que protege mejor.
Hablamos de personajes extravagantes, pintorescos, divertidos, estrafalarios a veces, pero con un punto de genialidad que en ocasiones los convierte en impulsores de grandes cambios históricos. Sin ellos, precisamente ser conscientes de lo que estaban haciendo.
Sí, algunas veces ellos mismos descubren que son geniales sin habérselo propuesto. En otras ocasiones creen que encuentran un camino genial y al final el camino los conduce al fracaso, pero son buenos ganadores y buenos fracasadores también.
Si las cuentas no me fallan, Daniel, este libro es el número 39. El primero creo que fue sobre otra de sus pasiones, el fútbol.
He tenido siempre esa sanísima pasión. Además, he sido premiado con haber descubierto que el camino del fútbol en Europa se llama el Barcelona. Y entonces, como buen hincha culé,
nos vamos a llevar bien.
He disfrutado mucho. Sí, qué buena noticia.
Yo aquí soy el apestado, Sí, aquí en el equipo sí, porque son todos merengues, son todos del Madrid.
Sí, normalmente son lo que llamaríamos loquitos de mierda, sí.
Bueno, en este último libro sería el séptimo, si no me equivoco, de una serie que inició en los 90 y que podíamos llamar libros de historias paralelas, ¿no? Porque usted, como amante de la historia, descubrió que la mejor alternativa a los sesudos tratados de los historiadores era poner el acento en personajes secundarios, que con su mirada permiten entender una época entera. Y todo eso contado, por supuesto, con muchísimo humor.
Sí, realmente detrás de todas estas aparentes locuras hay un propósito serio y sano, que es al notar que los jóvenes se habían alejado de la historia o la historia de los jóvenes, y que el que no sabe algo sobre su pasado difícilmente podrá pensar en su porvenir, me propuse hacer algunos esfuerzos por presentar la historia de otra manera, es decir, tratarla con humor, tratarla con intereses, poner énfasis en aquellas cosas que los periodistas destacamos, esas cosas que son atractivas, que son pintorescas, que pueden vincular al lector, amarrarlo, engarzarlo para que lea el texto. De este modo escribí una primera historia que era una historia de la Biblia, no de toda la Biblia, de la primera parte de la Biblia, un poco en broma, que salió muy divertida, respetuosa y divertida. Y luego escribí una historia de Colombia que ha tenido muchísimo éxito, que en fin, lleva ya varias ediciones, y algunas veces algún lector me dice, mire, yo cuando tenía, no sé, 15 años, no sabía nada de historia de Colombia, leí su libro y me empecé a interesar y ahora soy un buen lector de historia, que es, para mí, es uno de los mejores premios que me puedan dar. Y dentro de esa serie, lo último que he publicado es esto, Los Locos Adorables, que se llama aquí en España, y que se enfoca especialmente sobre personajes, como tú lo decías, personajes de segundo nivel, es decir, personajes de reparto. Para decirlo con un ejemplo, no me interesaría tanto el Quijote, que ha sido muy tratado por gente muy inteligente y muy capaz, sino Sancho. Uh-huh. El Sancho es el personaje de reparto, ese es el que me interesaría. Y todo lo que tenga que ver con Sancho, esto es lo que pasa con estos 10 personajes que yo he buscado. Son gente rara, curiosa, no, son locos, pero locos adorables. Y cuanto los rodea, no solamente no me conformo con contar la persona, sino el ámbito, la época, extenderlo un poco a otros de su entorno, porque esos personajes casi siempre vienen rodeados de otros igualmente atractivos.
Estamos hablando con Daniel Samper Pizano, escritor, periodista, guionista, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Vamos a empezar, Daniel, a desglosar esta galería de excéntricos que desfilan por el libro. El más antiguo nos lleva al siglo XVII. Esta música la compuso Molière, porque una de las muchas cosas que aprendemos en el libro es que Molière componía la música para algunas de sus obras de teatro. Y esta música marca el desgraciado final de un personaje que fue clave en la historia de la gastronomía. Hablamos de François Vatel, que puede considerarse el primer mártir de los fogones. ¿Qué le ocurrió a este pobre hombre?
Bueno, François Vatel es el... En este momento no nos parecería tan rara la circunstancia de él, porque han sido muchos los grandes cocineros que se han suicidado en los últimos 20 o 30 años. Pero Vatel fue el primer gran banquetero, realmente, que es más allá que cocinero. Respondía por las cocinas, por los comedores, por los huéspedes. Era al mismo tiempo hotelero, pinche de cocina, pinche de comedor, etc. Y le encargaban los más difíciles trabajos de banquetes, donde iba el rey y donde iban los nobles. Y él se encargó de eso y tuvo la responsabilidad de haber hecho dos de los más grandes banquetes que nunca se conocieron. Y en uno de ellos, el último, que era más que un banquete, era un espectáculo, porque además él respondía por los payasos, respondía por todo, por los cubiertos, por todo. En el último tuvo la tragedia de que era en honor de nada menos que de Luis XIV, el Rey Sol, que estuvo allá sabiendo que era muy famoso Vatel y esperando comer delicias, y resulta que para el segundo día, porque eso no era solamente la cena o el almuerzo, se quedaban 2 y 3 días rodeados de una corte de parásitos que venían con ellos, 100 o 150, y a los que había que acomodar y alimentar. Muy bien, en esa ocasión, el Vatel contrató una gran comida de bar, sabiendo que a Luis XIV le encantaba. no había, por supuesto, neveras ni cuartos congelados ni nada. Entonces tenían que traer la pesca, el maré, que llaman en francés, muy temprano y muy fresco. Y resulta que cuando eran ya las 3 de la mañana y no había llegado el maré, necesitaban prepararlo para ofrecerle al almuerzo. Entonces Vatel pensó que había fracasado y que no era digno de seguir en la vida después de ese fracaso. Se encerró en su cuarto y con una espada, porque no había pistolas ni revólveres ni nada de eso, se enterró la espada, murió en el proceso de hacer esto, y cuando estaba desangrándose y ya no hubo posibilidades de revivirlo, llegó finalmente la comida de mar. Entonces el maré sirvió de entierro para el pobre Vatel. Lo despidieron pues muy rápidamente con ay, lástima de Vatel, y murió en su ley. Yo creo que la enseñanza de Vatel, más que relacionada con cocinas y con comedores, es con la ética profesional, ¿no? Fue de una ética tan estricta que al considerar que había fracasado, y no había fracasado, estaba impaciente, optó por suicidarse. Eso les ha pasado a varios cocineros, sobre todo franceses, pero también suizos, en las últimas décadas.
Incluso llega a hablarse del síndrome Vatel. Si le parece, Daniel, vamos a introducir en la entrevista alguno de esos trucos que utilizan los youtubers, ya sabe, los ruiditos, los giros inesperados. Por ejemplo, un recurso que usan a menudo es el de las preguntas de los seguidores. Y ya que estamos hablando de cocina, un oyente nos envió un mensaje que dice así. Hace tiempo le leí en una columna al señor Samper que se sentía orgulloso de pertenecer a la estirpe de los varones que no tienen idea de culinaria. Me gustaría saber si ya ha aprendido a calentarse el café leche por la mañana. Firma Chef Supersónico.
Hombre, yo empecé mal porque yo calentaba la vaca. Entonces pensaba que la mejor manera era calentar la vaca y de ahí saldría la leche tibia. Luego supe que era posible ordeñarla, que me pareció bastante procaz la tarea, y calentar esa leche. Finalmente descubrí algo más importante, y es que mi mujer lo hace en un minuto y yo me demoro eternidades mientras abro la leche que es y la sirvo en el jarrito que no es. Yo soy negado para la cocina, pero al mismo tiempo soy un gran colaborador. Como de todo y espero siempre estar como socio de los buenos cocineros.
Hombre, lo de abrir el microondas y darle al botón tampoco está de más, ¿no, Daniel?
No me va bien porque hay un microondas mecanismo que exige una marca hacia el lado y se enciende una lucecita y eso es peligrosísimo. Yo soy muy mecánico, es decir, de la época mecánica. Me gustaría haber podido prender el fuego con la leña y poner encima una olleta. Eso es lo que me gustaría. Pero bueno, me rindo ante los tiempos y uso el microondas con cuidado.
Muy bien. Sigamos con otro de estos locos adorables, en este caso loca, y creo que una de sus favoritas. Nos ponemos en situación. Las flechas apuntan indudablemente al lejano oeste, los cowboys, los indios, y allí encontramos a Annie Oakley, una menuda mujer que con apenas 20 años se convirtió en el más certero fusil del salvaje oeste. ¿Cómo fue su hazaña, Daniel?
Es una hazaña que amerita película, y de hecho han hecho ya un par de películas sobre Annie Oakley. Annie Oakley, no era ese su verdadero nombre, fue una chica del salvaje oeste realmente, que quedó huérfana y con dos o tres hermanos a cargo. Muy pronto, su padre era cazador, tuvo alguna enfermedad y esta chica de 8 años o de 10 años quedó encargada de, con la madre enferma, conseguir comida para los hermanos. Lo que primero se le ocurrió era lo que había que hacer su padre, cargar unas carabinas más altas que ella, disparar y comer los conejos, las liebres, los pavones que pasaban por ahí. Y empezó así a desarrollar un tino extraordinario, hasta el punto de que sin que hubiera sido notable en los círculos donde se admiraba la precisión en el disparo, ella se dio cuenta de que tenía una capacidad especial. De este modo, cuando llegó al pueblo, un espectáculo de un par de grandes tiradores que en los pueblos ofrecían un premio al que disparara mejor que ellos, ella se presentó. Le dijeron, no, niña, usted, al margen. Y sin embargo, al final, cuando ya los dos grandes tiradores habían disparado y ganado a todos los demás del pueblo, le dieron una oportunidad. y la niña venció al más avezado de los tiradores, y no solo lo venció, sino que teniendo 15 años lo sedujo con esa actitud valiente y de gran personalidad, hasta el punto de que terminaron casados, y él terminó trabajando para ella en el circo de Bill, de Buffalo Bill, que fue donde la contrataron, y era el gran espectáculo de ese circo, donde había más de 200 personajes y artistas. El gran espectáculo era esta niñita flacucha, chiquita, que sin embargo disparaba mejor que nadie en el salvaje oeste.
Y que trabajó muchos años con Buffalo Bill y llegó a conocer a Toro Sentado.
Sí, llegó a ser amiga de Toro Sentado y vino en giras a Europa. Inclusive hay una anécdota famosa. Ella, en sus presentaciones en el circo, disparaba con una o dos carabinas y era capaz de disparar también con revólver a distintos blancos. Unos eran que volaban, otros eran blancos fijos, pero lo hacía a través de un espejo. Cosas muy, muy difíciles. Y tenía fama de que era capaz de apagar un puro disparando sobre la ceniza y sin tocar el puro. Y así lo hacía, pero cuando se presentó en Alemania, llegó el zar y le dijo, quiero que me huele este puro. Y ella dijo, no, estoy ya un zar, no es tanto. Entonces se lo cambió por una prueba distinta. Pero si hubiera aceptado y hubiera disparado no sobre el puro, sino sobre la cabeza, seguramente no habríamos tenido la Primera Guerra Mundial.
Daniel, que nos llega otro mensaje, esta vez vía Twitter. Otra pregunta de un oyente. Y además verá que se toma algunas confianzas. Dice así. Hola, Danielito. Usted, que siempre es tan certero con sus pullas, ¿cree que la puntería de la señorita Oakley tiene algo que ver con su corta estatura? Firma, y volvemos a saber de ella, Pilar Tafur. ¿Qué le responde?
Pilar Tafur, yo no me atrevo a contradecirla porque ella está muy mal casada, pobrecita. Entonces, sufre mucho en el matrimonio, pero como es mujer pequeña, es mujer brava. No hay nada más peligroso que las mujeres pequeñas, porque desafían su propio tamaño con un espíritu de combate arrasador. De modo que lo que ella diga está bien. No me atrevo a contradecirla. No quiero arriesgar la vida.
¿Y sufre por su destreza culinaria?
Por mi indestreza, sí. Pero yo le ayudo comiendo. Pobrecita, téngala en cuenta. Vive conmigo. No la molesten tanto.
Siete leguas el caballo de Villar más estimaba. Cuando ya silbar los trenes.
La letra de este corrido se debe a otra mujer de Rompe y Rasga, la mexicana Graciela Olmos, más conocida como La Bandida, enrolada en las tropas de Pancho Villa. Lo que le gustaba era componer boleros, Daniel.
Sí, debo decir que este personaje fue una propuesta de mi mujer, de la atrás mencionada Pilar Tafur, experta en boleros y en música mexicana y en música tropical en general. Ella tenía la idea de que una de esas locas lindas que valía la pena rescatar del olvido era Graciela Olmos. Graciela Olmos había sido soldadera, es decir, estas mujeres que acompañaban a la tropa para satisfacer sus deseos nocturnos. Se había casado con un joven general de la tropa, había muerto el general y ella había seguido trabajando como soldadera en el grupo de Pancho Villa. Era amiga de Pancho Villa, muy admirada por Pancho Villa, y finalmente terminó independizándose, haciendo contrabando entre Estados Unidos y México. Estamos hablando de una persona que nació en 1895 y murió en 1982, y al mismo tiempo tocaba la guitarra y compuso varios boleros muy conocidos, como La Enramada, por ejemplo, y esta canción, que en realidad no es originalmente de ella, pero sí la adaptación y la versión que nosotros conocemos, dedicada al gran caballo de Pancho Villa, que no era caballo, tampoco era yegua. Estas son cosas que la historia tiene que aclarar. Y finalmente ella tuvo una casa de citas, una casa de lenocinio en la Ciudad de México, que fue famosísima. Yo pude hablar con dos personas, una de las cuales conoció a varios de los clientes famosos políticos que estuvieron allí, y otro que falleció hace poco, desgraciadamente, Carlos Payán, un gran periodista que sí estuvo y sí conoció la casa de Graciela Olmos y conoció a Graciela Olmos. Allí tocaba Agustín Lara, por ejemplo. Allá iba toreros muy famosos. De modo que fue una casa que no solo rebosó música y folclore, sino poder. Grandes hallazgos y grandes pactos y grandes enemistades se forjaron en esa casa de citas. Después, cuando ya perdió importancia, digamos, los Lupanares perdió importancia, el de esta señora fue una casa ya muy pequeña, finalmente acabó viviendo pobremente, pero toda la fortuna que ella tuvo se la dedicó generalmente a los infantes pobres, porque ella había sido una niña muy pobre, ella y su hermano, que fue sacerdote finalmente, habían sido niños muy pobres.
Vamos, Daniel, si te parece, con otro recurso típico de los YouTubers, que es colar un test rápido sin venir a cuento. Vamos. ¿Estás listo?
Vale.
Vamos con ello.
Listo.
Música. A ver, además del postre de nata, ¿qué es lo que le vuelve más loco de lo que está? Vamos.
Es en materia alimenticia, seguramente esa mezcla de la gastronomía más básica americana y más básica europea, que es la tortilla de patatas.
Buena respuesta. ¿Qué nos vuelve más locos, los anglicismos o el reggaetón?
El reggaetón no me enloquece porque cuando lo oigo salgo corriendo. En cambio me molesta mucho, aunque adoro el inglés y adoro el francés y todas las lenguas me encantan y quisiera hablarlas todas, me molesta cuando tratan de golpear al español y de quitarle prestigio usando anglicismos indebidos para cobrar más. Todos esos restaurantes que anuncian el platos en inglés, platos que son españoles muchas veces, los odio porque lo que están haciendo es encareciendo el menú por tratar de darle prestigio al inglés, prestigio falso sobre el español.
¿Quién es el loco del que más ha aprendido?
Ay, según en lo que seas, en fútbol yo creo que el loco y el que más he aprendido, aunque no es tan loco como parecía, seguramente es Lionel Messi, el jugador que más he admirado, y después se fue al Barça y ya confirmó que no estaba loco. El Barça es para jugadores locos y por eso es genial.
Esos locos bajitos. Si tuviera 1 millón de suscriptores en YouTube, ¿qué locura estaría dispuesto a hacer por ellos?
Recibirles a cada uno una donación de 10 euros para que descargaran la conciencia y yo después los he repartido.
¿Algún loco de mierda con el que se iría de parranda?
No, si es de mierda no me interesa. Terminamos peleando al poco tiempo, él acaba abrazando y besando a una señora, de modo que yo procuro alejarme de los locos de mierda. Ellos enrarecen el entorno, siembran malas ideas. Procuro evitar los locos de mierda.
A ver esta. Si el coco tiene pelo y leche, ¿por qué no se le considera un mamífero?
Si el coco
tiene pelo y leche,
el coco no es,
¿por qué no,
es,
no se no le
es
considera
un mamífero el coco?
Creo que no.
¿Está convencido que es un mamífero?
Donde yo sé, creo que no.
Ah, no. Pues
pero todo
sí
puede
tengo
ser.
Que averiguarlo. Necesitaría que me dieras 10 minutos porque yo siempre lo he tenido por mamífero al coco.
Por último, ¿qué locura no le gustaría dejar de hacer antes de acabar sus días?
No, yo cada vez, mis locuras cada vez se centran más en estar tranquilo, leyendo y huyendo de mis nietos que suelen insultarme y amarrarme y torturarme. Alguno de ellos me ha asaltado varias veces. Son muy peligrosos. Yo me encierro para que no me ataquen.
Bueno, pues hasta aquí este test rápido. Seguimos ahora con estos locos adorables. Nos ocupamos ahora de otro que tiene banda sonora propia. Y he aquí la descripción del tipo que escribió la letra de este coro de ópera que todo el mundo conoce. Medía casi 2 metros y debía pesar cerca de 140 kilos. Tenía frente de cúpula de iglesia, fuerza de tractor, espaldas de armario, cuello de toro, cabeza de gigante, mandíbula de jugador de rugby, voz de caverna, tórax de luchador de sumo, bigote largo y entorchado, Chivera, rala y ojos pequeños, hundidos y penetrantes. Bueno, pues este señor, lo acabamos de describir, se llamaba Temístocles Olera y trabajó con Verdi.
Sí, evidentemente. Fue en un comienzo más famoso que Verdi. Él era poeta, aunque conocía bastante de música, y cuando se asociaron por primera vez, Verdi era un aprendiz que iba a hacer un par de óperas por contrato en la ópera de Milán, y si no le iba bien, pues se iba a ir a enseñar música a los chicos de su pueblo, que es un pueblo muy pequeño, que se llama Roncoli, donde también nació Giovanni Guareschi, el autor de los famosos libros de Don Camillo y Pepón. Muy bien, se asociaron, tuvo gran éxito el dúo entre el libretista Solera y Verdi. Al final Verdi se hizo mucho más famoso. Terminaron distanciados los dos, pero la genialidad de Solera es que podía trabajar en lo que fuera. Solera cargó agua, cargó carbón, fue policía, fue detective, fue director de teatro, fue director del Teatro Real de Madrid en una época. Fue amante, como casi toda Europa, de una de las, o de la reina, o de la hija de la famosa Chata, o la famosa de Isabel II, y se casó con una tiple española, le dio la vuelta a los países operáticos de Europa con ella. Fue un personaje absolutamente singular, y es posible que el libreto de Aída, la gran ópera egipcia que escribió Verdi, hubiera sido obra de Solera. Solo que no le dijeron a Verdi, porque Verdi, que era un gran músico, pero era un tipo muy resentido, no quería volver a trabajar con él.
Y cuando visitó España, Temístocle, iba vestido de esta guisa. Iba con tricornio, espadín y casaca de terciopelo con botones de oro y diamante.
Sí, era una maravilla. No, era un loco, obviamente era un loco. Era un loco adorable. Realmente no le hizo mal a nadie. Le hicieron mal a él muchas personas y se cuentan de él verdaderas leyendas, que en un momento dado lo pusieron al frente de la policía rural, digamos, a perseguir a unos bandidos en las montañas del sur de Italia, y que acabó desafiando al jefe de los bandidos a una lucha cuerpo a cuerpo, y es decir, cuerpo a cuerpo, no había quien fuera a vencer a Temístocles o caer Solera, que podía haber sido basquetbolista y luchador de sumo simultáneamente.
Daniel, no paran de llegar mensajes. Tengo otro, de un oyente. A ver, maestro Daniel, ¿es cierto que una vez cometió la locura de cobijar a un león en su casa? Y firma el Puma.
Espero que no sea el Puma, cantante venezolano, a quien nunca habría cobijado. Porque es absolutamente cursi y terrible. Sí, claro, el equipo de fútbol al que yo pertenezco desde niño en Colombia se llama el Santa Fe. Se llama Club Independiente uh-huh. Santa Fe.
Sí.
Y en un momento dado fui directivo, además, gran honor para mí, del club, y propuse que tuviéramos una imagen muy fuerte, para, sobre todo para atraer a los niños. Y esa imagen, pues, no podía ser otra que un león, el rey de los animales. Me dijeron, muy buena idea, consíguete un león. Eso es lo que pasa siempre en esas juntas directivas. Al que propone la idea, le encargan luego realizarla. Y yo me conseguí un león, me conseguí un zoológico en una ciudad de Colombia donde estaba a punto de nacer un león, que nació en el mes de mayo del 75. De modo que cuando nació el león, lo compré a nombre de Santa Fe y luego tuve que llevarlo a mi casa. Yo vivía en esa época, hacía un periódico en Cali, no muy lejos de donde nació el león. Y allí lo tuvimos, mi pobre mujer, que ya he desfilado varias veces en estos mismos canales, se encargaba de darle tetero con unos guantes de protección absolutos, y el leoncito jugaba con nosotros, con unos balones ahí de cuero destrozados, hasta que finalmente ya lo pude llevar a Bogotá, porque no hay quien te lleve un león al lado en la aerolínea comercial. Entonces alguien nos consiguió, un amigo que lo llevó a Bogotá, y el león fue durante muchos años la insignia viva y palpitante de Santa Fe. Iba en una jaula especial al estadio y luego quedó en un zoológico y ha tenido hijos, nietos, yo creo que ya bisnietos también, y sigue siendo la gran imagen de Santa Fe, equipo al que llaman el equipo del león. Está contada muchas veces la historia de este león, la piel del león. Incluso cuando murió, los compañeros míos de la junta dijeron, nadie mejor que usted para tener la piel del león. Entonces, antes de que mi mujer la preparara con arroz, se la cedía a una persona que quiero mucho.
Bueno, no hubo ningún incidente.
No, pero nosotros lo alimentábamos con la camiseta de Santa Fe, y siempre quiso Santa Fe, y le dábamos golpes vestidos de árbitro. Entonces odiaba a los árbitros.
Daniel, usted dice que el humor a veces cumple la función de un detergente, porque barre, purga, sacude y limpia. Más o menos es la misión de la Academia de la Lengua, que limpia, fija y da esplendor.
Sí, con la academia a mí me ha fascinado ser académico. No sé quién cometió la barbaridad de proponerme, y yo de inmediato acepté. Pero he sido muy feliz como académico. He llegado además a descubrir que detrás de esos grandes muros y de esos imbatibles, esa imagen imbatible, hay en realidad una institución muy simpática, muy amorosa, que quiere mucho al español, que lo defiende, que hay académicos muy divertidos, que al mismo tiempo son grandes catedráticos o grandes profesores de gramática, de lingüística, etcétera, y que se puede pasar muy bien en la academia. Los momentos que no son de solemnidad en la academia son momentos muy gratos, en que se echan chistes, se habla de fútbol, se habla de muchas cosas. Y ahora en la Academia de Colombia, inclusive estamos haciendo una pequeña revolución. Fue la primera academia que se fundó en América. Cumplió 150 años en plena pandemia y estamos llevando a la academia a varios de los más grandes escritores contemporáneos de Colombia, a Héctor Abad, William Ospina, etcétera, y a varias estupendas poetas y escritoras. De modo que creo que estamos a punto de iniciar una verdadera revolución en la academia, un poquito a imitación de lo que se hizo en la de España. Es una academia admirable por el trabajo que ha desarrollado.
Estamos hablando con Daniel Samper Pizano, escritor, periodista, guionista, miembro de número de la Academia Colombiana de la Lengua y correspondiente de la Real Academia Española. Y llega el momento, Daniel, de cambiar de tercio. Sidney Franklin, matador de toros, nacido en el Bronx de Nueva York, gay y judío. No parece fácil concordar tantas cosas y tan dispares, Daniel.
Dificilísimo. Solo ser torero primero, ya es una hazaña. Lograr entrar a una plaza de toros, bueno, ahora menos, pero antes con los presos era otra hazaña. Este, nada menos que de Nueva York, judío, y del Bronx de un barrio muy neoyorquino, le dio por ser torero. Primero se fue a México. Y en México hizo amistad con varios aficionados, y en una tarde de tequilas alguien dijo que lo más valiente que se podía hacer era un torero, y él dijo que va a ser, hay cosas mucho más valientes, yo sería torero en cualquier momento. Entonces dijeron así, pues apostemos, y él apostó y dijo, yo me voy a volver torero, y tuvo el valor de volverse torero, siendo, repito, como decía ahí, gay, judío y de Nueva York. Llegó a ser doctorado, es decir, llegó a recibir la alternativa de matador en Plaza de México, y fue muy amigo de personas cercanas al mundo de los toros, como Ernest Hemingway, por ejemplo. Con Hemingway anduvo por varias de las plazas, debió ir varias veces a Pamplona, y fue un personaje muy querido en el círculo de los toros. Yo debo decir que a mí me encanta el mundo de los toros. Me gusta mucho ir a toros también, y he sido amigo de César Rincón y de otros toreros, pero más que los toros en sí, me gusta el mundo de los toros, las cosas que se dicen, las anécdotas, lo que pasa, las reuniones, los cuentos, los libros sobre toros. Y un poco es lo que le pasó también a Sidney Franklin. Se enamoró del mundo de los toros, vivió en el mundo de los toros, trató de llevar corridas de toros al sur de Estados Unidos, y no tuvo éxito, y finalmente pues se apagó tristemente, pero aún queda el recuerdo del gran torero neoyorquino, que es Sidney Franklin.
Y de la arena del ruedo nos vamos al terreno de juego, porque el que tampoco tuvo un final acorde con su fama fue el siguiente protagonista.
María Garrincha, fica con la perna derecha, María balançou, va para cinta. Esa bola, Mané por allí. Olha a cobrança do Garrincha, subiu Vavá.
Lo lleva atado al pie como una luna atada al flanco de un jinete.
no juega.
Manuel Garrincha, el mítico futbolista brasileiro que pasó la historia con el apodo de la alegría del pueblo y que no sabemos cómo es posible que se convirtiera en el rey del regate con unas piernas tan deformes.
Curiosamente, esas piernas deformes, que no eran, digamos, las piernas de vaquero, de cowboy, que llaman, que son esas piernas que en forma como de paréntesis,
de sino caballo,
son de paralela, sí. Pero paralela torcida, esas piernas se engañaban mucho más que el movimiento del cuerpo. Entonces, el que miraba las piernas de Garrincha ya sabía que le iban a engañar. Entonces le decía, pero tampoco le mira la cara porque él nunca mira dónde va. De modo que ese fue el secreto de Garrincha. Esa deformidad, tenía un pie más largo que el otro, tenía las piernas como columnas paralelas pero torcidas. Eso hizo que Garrincha, con un enorme talento natural, fuera en un momento dado el mejor jugador del mundo. Cuando Pelé cayó porque lo golpearon en uno de los mundiales, quedó Garrincha, y Garrincha fue el que en Chile prácticamente ganó la Copa para Brasil. Era un personaje en muchas cosas adorable y en otras como buen loco, pues reprobable, digamos, se entregó mucho al alcohol, entonces él mismo arruinó su carrera pues por el alcohol, pero su gran pasión ni siquiera era el fútbol, eran los pajaritos. Era un muchacho de un pueblo que estaba en la mitad del territorio entre la ciudad y la selva, no muy lejos de Santos, donde triunfó Pelé, ni muy lejos tampoco de Río, siendo tan grande Brasil, y él le encantaba era salir a hablar con los pajaritos. De hecho, su nombre, su apodo, su seudónimo era Garrincha, que es el nombre de un pájaro muy sencillo, un pájaro que no hace, como él decía, es un pájaro como yo, que no hace nada. Pero fue un tipo genial, buena persona, de gran corazón, y tuvo un matrimonio adorable con una gran cantante que murió hace relativamente poco tiempo.
Nos queda, Daniel, algún loco adorable todavía por ahí del que no hemos hablado, pero antes de terminar, no me resisto a preguntarte cuál es la mayor locura que tuvo la suerte de compartir con Gabriel García Márquez.
A ver, yo fui testigo de muchas locuras. Las locuras de García Márquez no era subirse a una tapia ni escalar un árbol, eran las ideas que se le iban ocurriendo. Y creo que una de las tardes más deliciosas y curiosas que pasé con él fue en el Hotel Palace de Madrid, cuando se estaba hablando de una nueva constitución para Colombia. En el año 89-90, en el 91 salió una constitución, y a García Márquez, que había estudiado creo que hasta cuarto de derecho, le dio por hacer una nueva constitución. Dijo, a ver, vamos a inventar una constitución para Colombia. Y alcanzó a redactar una cantidad de supuestos artículos que debía llevar la constitución, artículos que yo luego publiqué en un artículo, donde había cosas muy divertidas, de modo que creo que esa fue una locura muy divertida de él y muy inteligente, porque muchas de las cosas que él dijo finalmente fueron a la constitución.
¿Y alguna de ellas, por ejemplo?
Yo creo que la prohibición de censura en la constitución. Había normas que limitaban la censura, etcétera, pero en la constitución colombiana dice, está prohibida la censura previa, punto. No puede haber en los periódicos, ni en la radio, en ninguna parte puede haber censura previa. Y no hay una ley que la pueda cambiar porque es constitucional.
Daniel Samper Pizano, autor de Locos Adorables, personajes geniales que hicieron historia, este libro del que hemos estado charlando este buen rato en fin de semana. Muchísimas gracias por atendernos, por escribir este libro de estos personajes secundarios que tan buen rato hemos pasado con ellos. Y darte las gracias una vez más por atender la llamada de fin de semana.
Nada, a ustedes muchísimas gracias, y espero que el próximo libro también me lo reciban con la misma generosidad.
Seguro que sí. Un abrazo.
Un abrazo para ustedes. Muchas gracias.
Morreu na contramão, atrapalhando o tráfego. Amor daquela vez, como se fosse o último.
tua mulher
como se fosse a única.
E cada filho seu
como se fosse o pródigo, e atravessou a rua com seu passo bêbado.
Subiu a construção como se fosse sólido.
Ergueu no patamar quatro paredes mágicas.
Tijolo com tijolo num desenho lógico.
Seus olhos lotados de cimento e tráfego.
Sentou pra descansar como se fosse um príncipe. Comeu feijão com arroz como se fosse o mar. Bebeu e soluçou como se fosse máquina. Dançou e gargalhou como se fosse o próximo.
E tropeçou no céu como se ouvisse música.
E flutuou no ar como se fosse sábado. Acabou no chão feito um pacote tímido, agonizou no meio do passeio náufrago.
Morreu na contramão, atrapalhando o público.